Sí, la verdad que es un gran desafío y sobre todo una gran experiencia. La verdad que voy aprendiendo un montón de otros diputados con más experiencia y también, bueno, haciéndome mi lugar. Y la verdad que hay mucho respeto en el Congreso, hay mucho diálogo. La verdad que ha cambiado bastante comparado con otros años y eso es positivo, ¿no? Porque las leyes, por ejemplo, al no tener mayoría el oficialismo, en este caso, digamos, mi partido, se consensuan y se votan entre todos, y la verdad que hemos sacado leyes muy importantes y creo que el trabajo legislativo viene muy bien hasta esta parte del año y también creo que va a terminar bien.
Trabajando mucho para la provincia de La Pampa, hablando de lo que es la producción de energía, hablando de lo que es petróleo, digo, defendiendo los intereses que nuestra provincia tiene a nivel nacional.
La verdad que sí, trato desde mi lugar como legislador, no solo, digamos, acompañar leyes o generar proyectos de leyes que puedan beneficiar a La Pampa y también a la población de todo el país, pero también trato de ir golpeando distintas puertas en los ministerios y de tratar de bajar distintos programas para La Pampa, ¿no? Hemos tenido buena experiencia inclusive con intendentes, por ejemplo el de Pico, que no es de nuestro partido, y tratamos de bajar programas a todos los intendentes y a la provincia en general, porque no tiene sentido que por no ser de un partido político no tenga acceso a los programas nacionales. Y la verdad que, por ejemplo, con programas de hábitat, de mejoramientos de barrios, hemos podido bajar unos cuantos para hacer playones deportivos acá en Pico y para organizar uno de los barrios del Carlos Berg, también así en Santa Rosa. Bueno, con Leandro obviamente tenemos muy buena relación, porque también es del partido, pero hemos bajado algunos programas de hábitat también para mejorar uno de los barrios de ahí, y un centro de integración comunitaria que depende de desarrollo social. Eso están terminando de armar el proyecto, después se convenia y ya la obra, bueno, calculo que empezará el año que viene. Pero la verdad que está bueno porque no me quedo solo con la parte legislativa, sino que trato de ir golpeando puertas y de bajar programas para los pampeanos.
Martín, se conoció en los últimos días un informe con respecto al presupuesto y La Pampa va a ser la provincia que tenga el mayor crecimiento para el presupuesto 2017. ¿Cómo se ve esto y cómo se sigue trabajando a partir de esto?
Sí, la verdad que yo analizando los números también lo veíamos positivo el presupuesto. Siempre obviamente se puede mejorar y ahora podemos hablar también de lo que hay y de lo que no hay. Pero en comparación con el año pasado, el crecimiento de La Pampa es considerable. Es de las cinco provincias que más van a recibir también comparado con el año pasado, en porcentaje, obviamente, no en cantidad, porque es acorde a la población. Pero estamos arriba de Mendoza, de Santa Cruz, digamos, un montón de provincias vecinas también. Y la verdad que creo que es considerable también un hecho en el presupuesto, que es acompañado también de una ley que votamos este año, de empezar a devolver ese 15% de coparticipación en las provincias, y eso ya se ve reflejado en el presupuesto. La Pampa y el resto de las provincias van a recibir 40% más de partidas presupuestarias para la coparticipación. Esos números, La Pampa este año recibió 7 mil millones de pesos y el año que viene va a llegar a 10 mil millones de pesos. Y la verdad que son 3 mil millones de pesos más que el gobierno provincial puede contar para hacer las obras que él considere, ¿no? Se está volviendo un poco a que la provincia decida dónde hacer las obras, y un caso puede ser, por ejemplo, el de vivienda, ¿no? Que si vos ves el presupuesto baja el monto en viviendas, el monto destinado a viviendas, pero también la contrapartida es que sube la coparticipación. Obviamente que el dinero sale de un solo lado, ¿no? Y al subir la coparticipación, vos podés considerar que el gobierno provincial sea el que decida dónde hacer las casas y no que venga el gobierno nacional y diga acá, acá y acá con este dinero. Con lo cual yo lo veo positivo al presupuesto. Y bueno, también hay otras partidas muy importantes que van directamente a los pampeanos, que es también de acuerdo a una ley que votamos este año, que es la reparación histórica a los jubilados. Ahí hay un monto muy grande de dinero que va directamente a aquellos jubilados que no estaban cobrando bien. Y hablando con el muchacho de ANSES me decía que ya hay algunos casos de Pico, bueno, y de la zona, que están pasando de cobrar 9 mil pesos, que era lo que mal cobraban, a pasar a cobrar 20 mil pesos, con lo cual se empieza a ver que la reparación histórica llega al bolsillo de los jubilados y que los pueden disfrutar en vida, que es lo más importante, ¿no?
Hay un grupo de jubilados docentes, de todos modos, que continúan con un reclamo de reparación histórica que hasta el momento no se ha concretado. ¿Tenés información con respecto a esto? ¿Se está trabajando? Digo, porque.
Las docentes del recálculo, eso es algo que lo vemos a nivel provincial. Bueno, Josefina Díaz, que es nuestra jefa de bloque ahí en la Cámara, lo ha planteado también con Elena Ler y Maxi Aliaga. Y bueno, lo que planteamos también es que se las considere en una ley provincial, ¿no? Porque ya sería, son jubilados docentes, digamos, la reparación debería venir por la provincia. Y una de las cosas que hemos planteado por ahí es que en este blanqueo que estaba presentando el gobierno provincial, así como nosotros presentamos uno a nivel nacional, que también haya un artículo para que es la reparación histórica, si querés, a los docentes de recálculo. Pero claro, bueno, digamos, ahí más que plantearlo en la legislatura, la verdad que lo que define esa estrategia es más el gobierno provincial que el nacional, o nuestro partido en este caso.
Uh-huh. Martín, buen día. Diana te saluda.
Buen día, Diana, ¿cómo estás?
Bien, aquí hemos ido compartiendo un poquito cuáles han sido las distintas carteras que pasan a explicar en la Cámara las distintas partidas del presupuesto 2017, y vemos que esta semana cierra la ronda de consultas en torno a educación, transporte y trabajo. ¿Cómo te parece que puede llegar a ser la información y las inquietudes que se despierten en torno a este tema, a estos temas, ¿no?
Sí, claro. En general, los otros ministros que han venido, como Carolina Stanley o Rogelio Frigerio, sí es en un marco de mucho respeto. De hecho, preguntaban, consultaban y acorde a eso se pueden hacer modificaciones y demás. Y esta semana, como bien decías, nos espera el ministro de Educación y el ministro de Transporte. Ahí en La Pampa creo que estamos bastante bien con el presupuesto, porque el año que viene incluye los 4 jardines de infantes que había anunciado el presidente en Luigi, que son el de Winifreda, Pico, Santa Rosa y Luigi, y también una partida importante para lo que es la Universidad de La Pampa, ¿no? Que crece un 41-42%, si mal no recuerdo, y también para que son entes autónomas las universidades, para que ellos decidan, digamos, qué hacer con su presupuesto. Pues la verdad que la partida es considerable y así tiene que ser, ¿no? Uh-huh. Y la parte de transporte, la verdad que La Pampa también ha hecho un salto bastante grande en lo que es vialidad nacional, más que nada, que tenía unos 90 millones el año pasado y ahora, o este año mejor dicho, iba a pasar a tener 570, y eso se refleja más que nada en lo prioritario, ¿no? Que es arreglar las rutas nacionales del oeste, por ejemplo, la 152, la 151, la 35, ahí hasta Castex, digamos, de Winifreda. La verdad que todo eso es prioridad, digamos, hacerlo, más allá de que también incluye, por ejemplo, la autovía de Anguila a Santa Rosa, que la promesa, digamos, que se había hecho, inclusive fue el diputado Aliaga el que sacó el tema adelante, es que el año que viene, empezaba la licitación. Bueno, eso ya se ve reflejado en el presupuesto. Con 4 millones de pesos, que la verdad que es poco para una autovía, pero ya incluye inclusive para el año 2018 unos 400 millones de pesos y para 2019 unos 700, que completarían un poco el monto de la autopista. Es decir, que el año que viene se arranca con la licitación de esa autovía, y en los siguientes años obviamente que son los desembolsos más fuertes para la completa construcción, digamos.
Claro. Charlábamos un poquito más temprano justamente con el ministro de la producción aquí a nivel provincial, y hablábamos sobre este debate que se disparó entre el gobernador Carlos Berna y el ministro de Agroindustria Burjaile respecto de la comercialización de carne con hueso hacia el sur. ¿Cómo se visualiza desde tu lugar esta problemática y qué posibilidades hay de que la situación cambie?
Bueno, es una problemática que encaramos nosotros. De hecho, este año lo primero que salió con el tema fuimos nosotros, inclusive con otros diputados de La Pampa, que firmamos un proyecto de resolución para instar a SENASA, bueno, a que libere esta barrera, ¿no? Y ahí la verdad que hubo acompañamiento de los demás bloques de La Pampa en ese sentido, ¿no? Cilioto firmó, también Mendía, y lo mismo Daniel Kronenberger y Francisco Torroba, como también firmaron otros diputados del sur de la Patagonia, ¿no? Fue un primer hecho como para decir, digamos, necesitamos avanzar en esta barrera que como bien dicen, digamos, es una barrera comercial, no sanitaria, ¿no? Siempre y cuando SENASA obviamente lo corrobore así. Ahora, yendo al hecho específico, hay una clara posición del gobierno nacional en terminar una negociación con Estados Unidos que está dando buenos frutos, y eso implica que le vamos a poder volver a vender carne a ese mercado y también ampliar a otros mercados como China o Rusia y la Unión Europea también. En eso no podés vos cambiar una parte de esos convenios, digamos, o cambiar las políticas en general con esta liberación de la barrera. pero sí, si terminada esta negociación, la puerta está abierta para empezar a, para terminar con la barrera. Yo no creo que haya que incluir solo La Pampa, sino que hay que terminar con la barrera en todo el país, porque si vos incluís a La Pampa dentro de esa zona libre de astosa, si vos incluís a La Pampa como, como el estándar que está en Río Negro, por ejemplo, lo que te va a impedir es que puedas entrar terneros en pie de Buenos Aires, porque vas a ser una zona libre de astosa y no puede una, uno puede, no podría entrar una vaca en pie, con lo cual también sería engorroso. Yo creo que la barrera hay que terminarla para todo el país, y creo que vamos el año que viene a tener esa discusión y que la vamos a ganar, porque no hay demasiados argumentos, sacando el argumento sanitario, para que siga esa barrera en pie.
Claro. De hecho, poder mejorar la competitividad, creo que se está reclamando desde la provincia de La Pampa, poder volcar al sur del río Colorado una carne mucho más barata y de esta manera poder generar que los productores pampeanos se encuentren un beneficio.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, es lo que decía también. También creo que va a ser mucho más beneficioso si le podemos volver a vender carne a Estados Unidos para La Pampa, porque la verdad es que los frigoríficos van a tener un mercado mucho más amplio que el del sur, que es un mercado de 1 millón de personas más o menos, frente a Estados Unidos, que es un mercado de 300 millones de personas. Creo que las dos cosas van a beneficiar a La Pampa. Claro. Creo que más inclusive la venta al exterior, no, las exportaciones de carne, pero sí va a beneficiar al sur, por ejemplo, y a los consumidores, más que nada del sur, que tengan un precio más bajo que pagan ahora, ¿no? Que pagan 200 mangos por una tabla, por el asado, digamos, por el kilo de asado, cuando acá pagamos 80. Tampoco creo que vayan a pagar 80 porque tenés el flete también, pero bueno, sí te va a bajar considerablemente el costo porque vas a tener más oferta de carnes.
Martín, pasando a otro tema también que tiene mucho que ver con La Pampa y que tiene que ver también con la visita del secretario de Derechos Humanos a Brugg la semana pasada aquí, en relación a la problemática por la escorrentía permanente de agua en el río Atuel. ¿Cómo puede llegar a avanzar esta situación? No hubo, digamos, definiciones en el sentido de acciones concretas, hubo sí un compromiso por parte del secretario de imbuirse en la cuestión, pero bueno, ya hay bastante camino hecho a nivel judicial, también en jurados internacionales, con el informe que encargó desde la consultoría de la Universidad Nacional de La Pampa, digamos, como que todas las pruebas están, pero habría que ver cómo políticamente se resuelve este conflicto. ¿Cómo lo visualizás? ¿Cómo se debate esto al interior del partido?
Bueno, yo creo que la visita de Abruch, la verdad que exploró un ámbito que no habíamos considerado en general, digamos, otros gobiernos, ¿no?, tanto nacional como provincial en nuestra provincia, y es la parte del derecho humano, ¿no?, que se ha violado ese derecho humano al acceso al agua, y creo que nos va a dar mucho más más poder, digamos, en la mesa de negociación, o más, o un factor más que suma, además del climático o del medio ambiente, ¿no?, o en la parte de producción. Claro. Creo que es digamos, que va a ser muy positivo en ese sentido, porque tenés más argumentos para el debate. Una cosa es la cuestión política, si querés, y ahí hay Nación ya ha demostrado que quiere ser árbitro un poco en este conflicto con la visita a Brugg y también con reuniones que se han celebrado en Buenos Aires, citando al gobernador de La Pampa, digamos, que fue, y también al gobernador de Mendoza, que no fue, y ese es el problema, ¿no? Nación quiere ser árbitro, pero tampoco puede obligar a Mendoza a que se siente en una mesa, porque son ríos interprovinciales y también, digamos, tiene la autonomía ahí la provincia, pero sí puede presionar, digamos, con este tipo de... no sé si presionar, digamos, ¿no?, pero mandando a un secretario de Derechos Humanos, que Sergio Berman en algún momento también visite la provincia para ver el tema, o sea, empezar a poner en evidencia que es Mendoza la que no está cumpliendo, pero creo, digamos, no soy abogado, pero humildemente creo que esto lo tiene que seguir la Corte Suprema, porque por más voluntad que haya del Gobierno Nacional y el de La Pampa, que la verdad que es un cambio fuerte en comparación al gobierno anterior, ¿no? Uh-huh. El gobernador de La Pampa hoy se planta fuerte con el tema y el Gobierno Nacional quiere ser árbitro de este tema. El año pasado la verdad que esto no pasaba, ni por parte del Gobierno Provincial ni por parte del Gobierno Nacional. Pero creo que es algo más que tiene que la Corte volver a fallar y meterse en el tema que la voluntad que podamos tener los pampeanos o el Gobierno Nacional. Yo creo que es algo que excede, lamentablemente, al poder que pueda tener el Gobierno Provincial o el Gobierno Nacional.
Bueno, Martín, agradecemos mucho este contacto para Radio Nacional, la mañana de todos. Por supuesto que continúe el buen trabajo y que sigas por la senda, por esta senda de ser el legislador más joven del Congreso, de aportar, por supuesto, desde tu conocimiento y también, como vos decías, de poder aprender mucho en esta nueva etapa.
Bueno, muchas gracias, te mando un saludo y que tengan una linda jornada.
Escuchábamos a Martín Maqueira, legislador del Congreso de la Nación, este joven piquense, haciendo un balance y un análisis de la situación provincial y también nacional.